Continuamos en Radio 10, que es tu radio, y nos honra con su visita el hombre que más sabe de política internacional de la Argentina, Horacio Calderón. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás?
Un poco exagerado, pero bueno, uno de los que puede ser que más sepa, pero no.
Y yo me quedé corto, podría haber dicho uno de los que más sabe de Argentina, aunque América Latina. Horacio, hubo un episodio insólito, inédito, en Paysandú, en Uruguay.
Exactamente.
Donde hay un muerto, y aparentemente por cuestiones religiosas, cosa que nosotros vemos habitualmente en otras latitudes, pero no estamos acostumbrados a esas situaciones acá, en Sudamérica.
Mira, Cecilio, gracias por la invitación. Ojalá esto sea un hecho aislado, ¿no? Pero yo venía anticipando que América del Sur, tarde o temprano, y aparte específicamente la Argentina, iba a ser teatro de operaciones de este tipo de individuos, que yo los clasificaría como lobos solitarios, inspirados por organizaciones terroristas, yihadistas, como es el caso de Al-Qaeda o el caso del ISIS, autodenominado Estado Islámico, donde ellos, en sus revistas oficiales, Davik, la del ISIS, Inspire, la de Al-Qaeda, promueven el asesinato de infieles. Dice: busquen a los infieles, rómpanles la cabeza con una piedra, acuchíllenlos o atropéllenlos con autos. Muy concretamente, han dado esas órdenes, la dio incluso Zawahiri, que es Ayman al-Zawahiri, es el sucesor de Osama Bin Laden al frente de Al-Qaeda, y los ataques a cuchillo los vemos de manera bastante, como si fuera algo común, por ejemplo, en Jerusalén, en territorios palestinos, en Israel propiamente dicha, y lo vemos en Europa, lo hemos visto en Francia.
Claro, pero esto pasó en Uruguay, además en Paysandú, que está pegadito a la Argentina.
Exactamente, hay que recalcar que el muerto tiene 54 años, se llamaba David Fremd, y el asesino se llama Carlos Omar Peralta López, alias Abdullah Omar, que se ha convertido del cristianismo al Islam, dicen, hace aproximadamente una década. Yo acabo de entrar al Facebook de él, sí, antes de participar de un programa de televisión, y por ejemplo él saca una foto suya, pero además la foto de un combatiente yihadista que murió en Siria el año pasado, ¿no? Por supuesto, ataviado con sí, con su uniforme de guerra, me refiero al yihadista muerto. Y además él gritó, dicen, Alá al-Akbar, que quiere decir Dios es grande. Y además ingresó al juzgado recitando una profesión de fe. Bueno, el juzgado interviniente, el juzgado de instrucción, lo envió a un hospital muy conocido para hacerle un peritaje psiquiátrico. Y hace pocos minutos, pocos minutos después de habérselo enviado, haberle hecho el diagnóstico, dijeron que él era imputable. O sea, el juez dijo que este hombre era imputable. Entonces, al ser el imputable, al haber proferido esas palabras en árabe, que no representan a la abrumadora mayoría del Islam, eso sí, cabe aclarar, yo creo que ha estado realmente inspirado por Al-Qaeda o por Estado Islámico, ¿no?
Cuando decís inspirado, por lo que lee, por lo que ve...
Exactamente, lo que lee, claro, lo que hay que ver, el caso del ISIS ha hecho, digamos, un arte, todo lo que sea la manipulación de la propaganda extremista, porque ellos son apocalípticos, habría que explicarlo eso un poco más también. En Twitter, en Facebook, ellos hacen producciones como cuando quemaron en una jaula al piloto Jordano, sí, que son están hechas directamente con un estilo Hollywood, inclusive utilizando un hardware, no voy a dar, por ejemplo, marcas acá, y software que son utilizados en los estudios cinematográficos de Hollywood, ¿no? O sea, es un teatro macabro, pero que tiene como objetivo que intimidar al enemigo y también a la propia tropa para que no haya deserciones.
Atacó a un comerciante judío.
Exactamente. Además hay que aclarar, porque eso me lo preguntaban también otros medios, él no es un hombre, por ejemplo, vestido como los judíos ortodoxos, que es fácilmente identificable. Para que vos te des una idea, en Paysandú hay 110.000 habitantes, según los registros, ¿no?
Sí.
Y las familias judías que viven en Paysandú son nada más que 20, ¿no? Pero además, Uruguay es un país más que laico, laicista, donde incluso está hasta prohibido, por ejemplo, los católicos no tienen, ni han tenido históricamente, por ejemplo, en Uruguay, la libertad que hemos tenido acá en la Argentina, ¿no? O sea, hasta ese punto es laicista. Entonces, no se le puede, de alguna manera, no se puede acusar a Uruguay de discriminar a los musulmanes. Es más, Pepe Mujica, el anterior presidente, permitió que hubiera expresos de Guantánamo que fueran a vivir a Uruguay. Algunos de ellos se fueron porque decían que no les bastaba, por ejemplo, la ayuda uruguaya. Fíjate que les daban casa, comida, por ejemplo, atención médica, atención odontológica, ropa, y no sé, pretenderían un sueldo mensual, una cosa que, bueno...
Sí, increíble.
Increíble, ¿no?, esto. Pero, en definitiva, yo creo que esto, Cecilio, sea un hecho aislado. Yo no lo veo como tal.
Uruguay debe estar absolutamente conmovido por esto, ¿no? Como, a ver, y nosotros también acá,
pero
porque
por
estamos
supuesto
muy cerca. Es algo...
Además que estar cerca, nosotros tenemos una colectividad judía numéricamente importante. Es la sexta en este momento del mundo. Ha bajado la cantidad de judíos en la Argentina por la emigración que se hizo hacia Israel, la aliada hacia Israel. O sea, el número ha bajado. La Argentina está, creo que, en sexto o séptimo lugar aproximadamente. Acá hay una colectividad judía muy importante, hay personas que, por supuesto, están enroladas en ramas del judaísmo ortodoxo, que se visten como tales, etcétera, que son más identificables. Y realmente yo hace tiempo que vengo advirtiendo de la necesidad en la Argentina, sin entrar en caer en paranoia ni mucho menos, bueno, en crear grupos interdisciplinarios a nivel del Ministerio de Seguridad. Lo propuse antes de cambio de gobierno, lo vuelvo a proponer ahora, a nivel de la AFI, de la Agencia Federal de Inteligencia, que uno no puede saber qué hace o no, porque es todo secreto. Bueno, grupos interdisciplinarios, pero conformados por especialistas, por expertos, porque los que yo conozco, de lugares que no son como inteligencia, en la cual si uno supiera no podría decir absolutamente nada, son personas que a lo mejor tienen cierta formación académica, pero no tienen experiencia de campo en lo que se refiere a las investigaciones o hasta a tratar con este tipo de situaciones, ¿no?
Estos episodios, por lo general, suelen causar contagio. Sucede uno y vienen después en cadena a otros. Digo, es la pregunta que no quería hacerte, pero
no, me la tenés que hacer.
Sí.
Si no me la decías, no me la hacías vos, yo le iba a sugerir. El peligro es el copycat. No, justamente eso, en inglés significa copiar este tipo de situaciones, es decir, inspirar con esto a que otros lo hagan, porque evidentemente, además, se creía que esta persona podría tener problemas psiquiátricos. De hecho, puede tener problemas psiquiátricos y ser imputable también.
Sí.
¿No? Pero la propaganda de tanto del ISIS como de Al-Qaeda, como de otras organizaciones de este tipo, justamente buscan captar este tipo de personalidades. Porque no cualquiera va a agarrar un cuchillo, va a matar o intentar matar a alguien, exponiéndose a su vez a que también lo maten a él. O sea, a la fuerza de seguridad.
Sí.
O que lo detengan. Entonces tiene que captar gente con un grado de predisposición a la muerte o a la cárcel, ¿no? Entonces, obviamente, vos fíjate que dentro de las prisiones del mundo, de las prisiones americanas, de las prisiones de Europa, de las prisiones de Australia, hay muchos predicadores salafistas, que son extremistas, ¿no? Que, bueno, que justamente ellos lo que tratan es justamente captar voluntades, captar, por ejemplo, a personas que a lo mejor puedan salir en libertad próximamente, etcétera. Y hay predicadores que uno no puede realmente explicarse, que lo hacen de manera pública, que explican públicamente lo que está haciendo el califato. Lo que no pueden hacer, entre comillas, el califato.
Sí, sí.
Lo que ellos no pueden hacer es alentar la emigración al califato, porque eso en países, por ejemplo, como Australia, está prohibido. Pero estas personas que tienen, digamos, un alto nivel de formación teológica, bueno, tienen acceso a los medios de comunicación, a tener su Facebook, a tener su Twitter.
Claro, deben tener una excelente capacidad de persuasión.
De persuasión, enorme capacidad de persuasión, pero además, no digamos en países como Uruguay, ni menos como la Argentina, donde se discrimina acá la Argentina a los musulmanes o a los...
Claro, no es una guerra nuestra, digamos.
No es una guerra nuestra, exactamente. Acá ya sufrimos un atentado que fue el de la Embajada de Israel, sí. Otro atentado que fue el de la AMIA. La Argentina no es virgen en cuanto a hechos macabros que son, de alguna manera, consecuencia de lo que sucede en países del Levante o del Medio Oriente. Sí. O sea, no estamos vírgenes acá. Y justamente este tipo de tácticas, ataque a cuchillo, a lo mejor atropellar con un auto a una persona, ¿no? Tirarle a lo mejor con un ladrillo en la cabeza, bueno, es una práctica difundida por estas organizaciones sobre las cuales tenemos que estar en alerta. Pero ¿sabes cuál es el problema? Vos podrás infiltrar una célula, pero es muy difícil infiltrar el cerebro de una persona como esta, que a lo mejor no ha recibido instrucciones directas de alguien, es decir, hay que matar a David Friend, sino que se le ocurrió a él, inspirado por estas publicaciones, decidido a cualquier cosa con tal de cometer este crimen con sus respectivas repercusiones.
Horacio, muchas gracias por visitarnos, porque fue una de las informaciones más importantes de esta semana. Y queríamos tener al especialista, a la persona más calificada para contarnos. Así que muchas gracias.
Gracias por la invitación y por la exageración también.
No. Continuamos en Radio 10, que es tu radio.